Muchas gracias, hermano. Siempre es bueno reunirse para poder cantar, bendecir al Señor, escuchar los testimonios y recibir la palabra. Tener comunión, estar juntos con los hermanos, siempre es tan grato, tan gustoso. Nos sentimos felices de ser parte de esta gran familia del Señor. Amén. Y más con este precioso día que el Señor nos regaló. Es una primavera invernal. Un día tan precioso, tan lleno de sol, tan agradable. Esta mañana temprano no había una sola nube. Ahora hay algunas nubes, pero bueno, es para hacer un poquito el contraste, ¿no? Pero está tan precioso el día, las flores parecen más hermosas. A uno le dan ganas de comprarle flores y llevarle a la esposa en un día como hoy, ¿no? ¿No es así? ¿Es así o no es así? Sé que es un lindo día para comprar flores a la esposa. Hágame acordar cuando me vaya de aquí para... Por acá vende, por el camino... ¿Se venden flores por acá? Después pueden llamar a mi esposa a ver si le compré o no le compré. Todo día es bueno para bendecirnos, amarnos, para desearnos el bien el uno al otro. 2000 años atrás, un 25 de diciembre, según cuenta la tradición, en la madrugada, en un pesebre, en un pueblito muy pequeño, en un país muy pequeño, en un lugar tan desconocido, nacía Jesús. El Hijo de Dios había llegado a la tierra, el año cero de la era cristiana. Nacía de una muchachita, una jovencita, una virgen, llamada María. Venía a este mundo el Hijo de Dios. Pregunto, el diablo, Satanás, ¿sabía lo que estaba pasando en ese establo? ¿Sabía lo que estaba sucediendo? ¿Sabía él que Dios estaba tomando forma humana? ¿Sabía para qué estaba haciendo semejante cosa? Satanás vio muchas manifestaciones de Dios. Lo vio. Conocía cómo Dios se manifestó en esta tierra. Él estuvo en el huerto de Edén, así que él lo conoció ahí, a Dios manifestándose, hablando con Adán, tratando con ellos, también cuando recibieron el castigo, y él también fue castigado en ese momento. También cuando tomó forma humana y se presentó con Abraham, habló con él y le dijo: mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y Satanás conocía esas manifestaciones de Dios. En ese caso tomó una forma humana. Conoció también cuando descendió en el monte Sinaí. Ahí fue algo portentoso, glorioso. La misma montaña comenzó a humear. Fuego, rayos, relámpagos, truenos. Una manifestación tremenda. Dios escribiendo sobre una piedra los 10 mandamientos. Conoció la manifestación de Dios en una forma o angélica o humana cuando luchó con Jacob. O sea, él conocía todas estas manifestaciones. O cuando descendió en el tabernáculo, en el desierto, y Satanás vio la columna de fuego y la columna de nube ahí en el desierto, y cómo Dios cuidó a su pueblo. Cuando Dios abrió el Mar Rojo y dejó pasar a su pueblo, y después cuando cerró las aguas y los egipcios murieron allí en el Mar Rojo. Cuando Dios descendió en el templo que había edificado Salomón. O sea, Satanás conoció todas esas manifestaciones de Dios. Pero a mí me parece que se habrá rascado la cabeza. Nacer como un bebé, pasarse 9 meses en el vientre de una mujer. Se habrá preguntado él qué se trae entre manos. Porque Satanás no es omnisciente, él no conoce todas las cosas. Él lo sabe todo. Sabe cosas, pero no sabe todo. Solo sabe lo que es revelado, lo que Dios cuenta. Aún los ángeles hay cosas que no conocen. Dios las revela por su espíritu a la iglesia, y la iglesia lo dice, y ahí los ángeles se enteran. Viene por revelación a la iglesia. Si no, tampoco los ángeles que están delante de Dios saben cosas. Dios no les cuenta a ellos primero. Le cuenta a la iglesia, le dice a la iglesia por sus profetas. Y luego se proclama. O sea, Satanás no sabía todo este proceso. Hay cosas que Dios tuvo escondida por siglos, por edades, dice la Biblia. No sabemos cuánto tiempo duran edades. Y Dios la tuvo escondida. Y Pablo ha sido revelada ahora a nosotros. A nadie se lo había contado, menos a Satanás. Cuando el diablo se dio cuenta que el que estaba naciendo allí, en ese establo, de esa muchachita María, cuando se dio cuenta que se estaba cumpliendo lo que Dios había dicho allá en el huerto del Edén, Génesis 3, 14 y 15, que dice: y Jehová dijo a la serpiente, Jehová dijo a Satanás: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y Dios sigue diciendo: y pondré enemistad entre ti, entre Satanás y la mujer, entre la simiente suya, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, le iba a morder en el talón. Cuando Satanás se avivó, no sé si usaba este término, ¿no? Pero cuando Satanás se dio cuenta de que lo que estaba pasando allí, en ese lugar, era el cumplimiento de aquella profecía, aquí están haciendo. Esta es la simiente de la mujer que ha venido para pisarme la cabeza. Lo que Dios me dijo en el huerto cuando me maldijo, allá en el huerto de Edén, acá se está cumpliendo en este momento. Cuando él se dio cuenta de esto, comenzó a usar todas sus artimañas para destruir a la simiente de la mujer. Y lo primero que hizo fue inducir a Herodes para que matara a todos los menores de 2 años. Así que mandó matar a todos los menores de 2 años. Así vamos a terminar y lo vamos a matar. Y eso fue lo primero que hizo. Pero el niño Jesús se salvó de esa matanza. Ahora, Jesús vino además no solamente para pisarle la cabeza a Satanás, sino vino para establecer su reino. Y Marcos 1, 14 y 15, ¿qué dice? A ver. Jesús vino a qué, a establecer su reino. Vino a establecer el reino. Y cuando él supo, Satanás supo, que Jesús vino a establecer el reino, ¿qué fue lo segundo que hizo para que no se cumpliera lo que Dios había dicho en el huerto de Edén? Dice en Lucas 4, versículos 5 al 8. Es la tentación del Señor en el desierto. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Si postrado me adorares, todos serán tuyos. Satanás estuvo dispuesto a entregarle al Señor todos los reinos. ¿No viniste para eso? ¿No viniste para establecer el reino? Acá tienes. Te doy todos los reinos. Todo es tuyo. Te lo entrego todo. Ya está. No hace falta que vayas a la cruz. No hace falta que vayas a la cruz. Acá puedes tener el reino. Satanás le presentó una segunda opción. Siempre hay una segunda opción. Y Satanás se la está presentando. La condición es: no vayas a la cruz, porque hay otro camino que es mucho más fácil que ir a la cruz. Jesús tenía un camino para establecer el reino, y ese camino pasaba por la cruz. Era inevitable. Para establecer el reino hace falta la cruz. Satanás ofrece otro camino: reino sin cruz. Siempre hay una segunda opción. Se pueden obtener cosas sin cruz. Hay un camino que él ofrece que no pasa por la cruz. ¿Cómo es un reino sin cruz? ¿Cómo es un reino sin cruz? A ver, preguntarle al que está al lado tuyo, a ver si sabe cómo es un reino sin cruz. ¿Lo sabe cómo es un reino sin cruz? Un reino sin cruz es con un Salvador, pero sin Señor. Salvación sí. Señor, no. Un reino sin cruz, en un reino sin cruz se vive en independencia, sueltos, no relacionados, sin rendir cuenta a nadie de la vida. Eso es reino sin cruz. Un reino sin cruz, cada uno es el dueño de su tiempo y de su dinero. No hay Señor sobre el tiempo. No hay Señor sobre el dinero. Yo vivo como a mí me parece. En un reino sin cruz, cada uno busca lo suyo propio y no lo que es de Cristo. en un reino sin cruz, cada uno dice, lo primero es mi felicidad. Es más importante mi felicidad que guardar los preceptos, que guardar el pacto matrimonial. Tengo derecho a ser feliz. Eso es un reino sin cruz. Es la segunda opción. Es la segunda opción. Satanás siempre le presentó a Jesús la segunda opción. ¿Por qué no lo va a hacer con nosotros también? ¿No es cierto? Somos blanco más fácil que el mismo Hijo de Dios. Y siempre nos va a presentar un camino, una alternativa, un camino más fácil, un camino que no pasa por la cruz. Mateo 16, 13 al 23. Es la tercera artimaña de Satanás. Mateo 16, 13 al 23. Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, uno, Juan el Bautista, otros, Elías, otros, Jeremías o alguno de los profetas. Y les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, le dijo, Señor, hay una segunda opción. Jesús dijo, tengo que ir a Jerusalén, sufrir de los ancianos, sufrir de los escribas, tengo que ser entregado en manos de estos hombres y voy a morir y resucitar al tercer día. Entonces Pedro le tomó aparte, le llevó a un lugar fuera de donde estaban los otros y le dijo, entonces Pedro tomándole aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Es interesante que en el mismo pasaje Jesús lo alaba a Pedro y le dije, bienaventurado eres Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y luego le dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Quién le metió esta idea a Pedro? Ten compasión de ti. Jesús lo dijo, Satanás. Así como en un momento recibió revelación del Padre, en otro momento recibe la influencia del mismo diablo diciendo, ten compasión de ti. Hay una segunda opción, hay otro camino. No hace falta que seas muerto, no hace falta que vayas a la cruz. Pedro tiene revelación del Padre, pero cuando lo dijo, ten compasión de ti, eso no vino del Padre. Vino de otro lado. Cristo sí. Mesías sí. Reino sí. Cruz no. Beneficio sí. Cruz no. Cruz no. Pocas veces Jesús tuvo que expresarse tan duramente con alguien. A otro le dijo generación de víbora, sepulcro blanqueado. Pero decirle a alguien Satanás, fuerte, ¿eh? Es fuerte. ¡Fuera, Satanás! Y se lo dijo a Pedro. Nada menos que al primer papa. ¡Fuera, Satanás! ¿Por qué? No hay reino sin cruz. No hay reino sin cruz. El ten compasión de ti no viene de Dios. Uno no tiene que sufrir por sufrir, no tiene que ser masoquista. Pero cuando el camino es por ese lado, es la cruz, es el dolor. Prefiero este camino, si este es el reino, que el otro camino más fácil, si es de Satanás. La Biblia nos muestra siempre dos caminos, dos puertas, la ancha y la angosta. Jesús la pasó primero. Amén. Y el último intento de Satanás para que Jesús no vaya a la cruz, sabiendo que ese iba a ser su fin, si Jesús iba a la cruz, ahí terminaba, ahí le iba a pisar la cabeza, la simiente de la mujer, la descendencia de la mujer. Satanás sabía esto, que iba a ser su fin. El último intento de Satanás estuvo justamente cuando Jesús estaba en la cruz. Mateo 27, 38, dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Sálvate a ti mismo. Jesús enseñó otra cosa. El que pierde su vida la salvará. Y acá la tentación era sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Mire qué gran oportunidad tenía Jesús para que la gente crea. Si desciendes de la cruz, creeremos en ti. ¿No me había venido para esto Jesús? ¿Para que crean él, que era el Hijo de Dios? ¿No había venido para esto? Desciende de la cruz y vamos a creer. Haz este milagro. Desciende. Ahí estaba Satanás con todos sus demonios, influenciando a todos los que estaban en ese lugar, aún a los que pasaban por ahí, para que le gritara y le dijera, desciende de la cruz. Satanás sabía, si descendía de la cruz, iba a ser la ganancia de él. No iba a haber salvación. No le iba a pisar en la cabeza a Satanás. Desciende de la cruz. No hace falta cruz para que creamos. Deja la cruz y vamos a creer. Siempre hay un atajo para evitar la cruz. Siempre hay una segunda opción. En el reino de Dios, la cruz es central. En el reino de Dios, la cruz es vigente en forma permanente. Hermanos, no hay reino sin cruz. no hay reino sin cruz. La cruz debe estar presente en toda situación de nuestra vida. La cruz tiene que estar presente en nuestra vida de oración. No llegamos al Padre sin la cruz. La cruz tiene que estar presente cuando oramos. No entramos a la presencia del Padre porque cantamos lindo, porque las canciones tienen una linda letra o una buena música. No llegamos al Padre por nuestras lágrimas, por nuestra posición, porque nos portamos bien, sino a través de la cruz. Nadie entra al Padre, nadie llega al trono de Dios, sino es a través de la cruz de Cristo. Dice la palabra: nadie se presentará delante de mí con las manos vacías. ¿Qué llevamos en las manos? ¿Qué presentamos? ¿Nuestras buenas obras? ¿Nuestra conducta? Lo único que podemos presentar que nos permite entrar al trono de Dios es al crucificado, Cristo Jesús. Es por medio de Cristo que podemos adorar a Dios. Es por medio de Cristo que podemos orar. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dijo Jesús. O sea, es por medio de Él. Nadie llega a Dios si no es a través de la persona de Cristo Jesús. Y a veces nos olvidamos que en nuestra vida de oración la cruz tiene que estar presente y llegar al Padre por los méritos de Cristo. No entramos por lo que somos, sino por lo que Él hizo por nosotros. Amén. No entramos al trono de la gracia de Dios por lo que nosotros somos. No hay mérito propio en nosotros, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Siempre tiene que haber un cántico de gratitud por la obra de la cruz. Gracias, Señor, por tu sacrificio. Por la sangre derramada tengo entrada, puedo llegar a la misma presencia de Dios. Amén. Esa es la importancia de la cena del Señor. Cuando participamos del pan y del vino, estamos participando de Cristo, hacemos memoria, le recordamos y decimos: gracias, Señor, por esta obra tengo entrada, llego a Dios. De otra manera es imposible llegar a Dios si no es por la obra de Jesucristo. La cruz tiene que estar presente cuando oramos, cuando llegamos al Padre. En Israel había cuatro sacrificios cruentos, crueles. Eso nos dice el libro de Levítico. El primer sacrificio y el más importante que se celebraba mañana y tarde era el holocausto. Holocausto significa todo quemado. Era un sacrificio que se hacía a la mañana y a la tarde por toda la nación, por todo el pueblo de Israel. Se quemaba todo para Dios. Holocausto. Sacrificio de consagración de esta nación, de este pueblo para Dios. Segundo sacrificio en importancia era el sacrificio por el pecado. Cuando alguien pecaba, traía un animal, lo ponía en el altar, ponía las manos sobre el animal, confesaba los pecados, le transmitía la culpa a ese inocente animal. Luego se le clavaba el cuchillo, se lo degollaba, se derramaba la sangre. La sangre de ese animal se derramaba a favor de la persona. El tercer sacrificio de importancia, el sacrificio por la culpa, era igual que el sacrificio por el pecado, solamente que en este caso había que hacer restitución. Se había robado, se había matado el animal de su vecino, entonces tenía que restituir, y era igual que el sacrificio por el pecado. El cuarto sacrificio en importancia era el sacrificio de paz. Era el sacrificio que hacía alguien por gratitud, porque le había ido bien en la vida, porque había nacido el hijo esperado, porque le había ido muy bien en los negocios, porque le había ido muy bien en un viaje que había hecho. Entonces traía un sacrificio, lo ponía en el altar y era del único sacrificio donde el oferente también comía una parte, se llevaba una parte de sacrificio y lo comía. Era sacrificio de paz, sacrificio de gratitud hacia el Padre por los beneficios recibidos. La pregunta que uno se hace aquí es, ¿por qué sangre? ¿Por qué derramar sangre en el sacrificio de paz? Es entendible el holocausto, es entendible el sacrificio por el pecado, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Es entendible el sacrificio por la culpa, pero un sacrificio de gratitud. Me fue todo bien, acá también hay que derramar sangre. ¿Por qué? No puede ser un sacrificio sin sangre. Aún nuestras mejores obras, nuestras mejores alabanzas necesitan ser santificadas por la obra de Cristo Jesús. Todo lo nuestro es imperfecto. Solo a través de Cristo se perfeccionan nuestras buenas obras, nuestra adoración y nuestra alabanza. Amén. Todo es por medio de Cristo Jesús. Por eso la cruz tiene que ser central en nuestra vida, aún en nuestra vida de oración. En segundo lugar, la cruz debe estar presente para el perdón de nuestros pecados. No somos perdonados por confesar. No somos perdonados por restituir. No somos perdonados por pedir perdón. No somos perdonados por arreglar situaciones. Todo eso es necesario. Todo eso hay que hacer. Confesar, restituir, pedir perdón, arreglar. Todo eso hay que hacerlo. Pero no somos perdonados por eso. Podemos hacer todo eso y no recibir perdón. El perdón de nuestros pecados es por la obra de Cristo en la cruz. Amén. No quitemos la gloria que merece solo el Señor. No tendremos que haber pecado. Pero si pecamos, hagamos todo lo que hay que hacer. Pero al fin y al cabo, la gloria no es porque pedí perdón, porque arreglé la situación. La gloria es de Cristo, que por su sangre derramada me perdona y me limpia de todo pecado. Amén. En toda situación, demos gloria al Padre. Sin sangre no hay perdón de pecados. Siempre tiene que estar la cruz en el centro. En tercer lugar, la cruz debe estar presente en las relaciones familiares, en las relaciones con los hermanos y en las relaciones con el resto de la sociedad. Si no tomamos la cruz, quedamos solos. En toda relación necesitamos la cruz. Si no tomamos la cruz, quedamos aislados, quedamos peleados con mucha gente. Hay personas que van dejando en el camino de la vida cruces, cruces de relaciones muertas. Van rompiendo relaciones y no las arreglan. Y no las arreglan. Relaciones muertas con familiares, con parientes, con amigos, con hermanos, con los otros. Si quieres tener amigos y conservarlos, necesitas la cruz. Amén. Si quieres mantener una buena relación familiar, necesitas la cruz. Pero algunos hombres me dicen, pero siempre yo tengo que tomar la cruz. ¿No hay una cruz femenina también? Y algunos hermanos me dicen, pero siempre yo tengo que perdonar. Sí, y es así. los dos tenemos que tomar la cruz. Los cuatro en la familia tenemos que tomar la cruz. Los cinco, los diez, los que sean. Pero todos, para mantener una sana relación familiar, tenemos que aprender a tomar la cruz. Vale mucho más la relación que lo que yo pierdo. Lo que yo pierdo es poca cosa comparado con lo que estoy ganando con esa relación. En la vida familiar tiene que estar la cruz presente. Hay muchos hermanos que son muy argumentadores. Tienen de argumentos. Una mujer dijo de su marido, le dijo a su marido: vos tenés un cajón de vueltitas. Para todo lo que te digo, enseguida sacás una vueltita. Y siempre, siempre tenés. Y yo lo conozco y es así. Tiene argumentos. ¿Eres tú uno de ellos? Argumentos y argumentos y argumentos y argumentos. Hay muchos. Hay muchos que ganan una discusión y pierden la relación. Aún en la vida familiar. Ganan y ganan la discusión, pero desgastan y desgastan la relación. Aprende a poner una cruz sobre tus labios y a perder para ganar. Amén. Aprende a perder para ganar. Pon una cruz sobre tus argumentos. Años atrás, en el interior, la congregación no tenían pastor y había diáconos en esa congregación y me pidieron que les ayudara porque tenían un problema con algunas familias de la congregación. Así que hablé con unos, hablé con otros. No me parecía que era tan grave la situación, así que después de hablar con las personas, los junté a todos. Cuando los junté a todos ellos, estos diáconos tenían de argumento y tenían de argumento y tenían de argumento. Se discutió, se discutió, se habló, se habló, se habló. Llegada la hora, tuvimos que terminar la reunión. Se fueron estas tres familias, me quedé con los diáconos y le dije: creo que ustedes ganaron la discusión, pero perdieron a estas tres familias. Dicho y hecho. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Si tú eres de esos argumentadores, ten cuidado, porque puedes perder en la vida más que ganar. Aprende a tomar la cruz. Amén. Si no, lee otra vez el Sermón del Monte. Creo que cada tanto nos hace bien volver a leer el Sermón del Monte, ¿no? En cuarto lugar, la cruz debe estar presente para servir al Señor. No hay servicio sin cruz. Imposible servir al Señor si no tomamos la cruz. Hay cosas que hay que dejar, hay cosas que hay que perder, hay cosas que hay que poner a un lado para poder servir al Señor. No hay servicio sin cruz. No hay servicio sin cruz. El que está al lado tuyo lo sabe esto. Si no lo sabe, decíselo, pero bien fuerte, ¿eh? Que no hay servicio sin cruz. Amén. No hay servicio sin cruz. ¿Se lo dijiste? Bueno, ahora escucharle a tu hermano, el que está al lado tuyo, que te diga fuerte que no hay servicio sin cruz. Amén. No hay servicio sin cruz. A todos nos cuesta servir. A todos. No es que a algunos le cueste y a otros no le cuesta. A todos. De una manera o de otra, el servicio al Señor siempre cuesta. No hay obra sin sacrificio. No hay obra sin cruz. No hay obra sin lágrimas. No existe. Toda obra del Señor cuesta. Las lágrimas serán la mayoría de las veces en lo oculto, en lo secreto, en lo escondido. Hay lágrimas que solo Dios las ve, que solo Dios las recoge, pero toda obra del Señor cuesta lágrimas. Y mejor que sea así, que cueste lágrimas. La cruz tiene que estar presente para hacer la obra del Señor. En quinto lugar, la cruz debe estar presente cuando no entendemos lo que pasa. Hay momentos en la vida cristiana que hay cosas que no entendemos. No sabemos por qué sucede. ¿Qué hacemos cuando nos visita el dolor? Tarde o temprano, el dolor visita. De una manera o de otra. Hay muchas situaciones de dolor. ¿Qué hacemos cuando el dolor nos visita? ¿Qué hacemos cuando hay oraciones que no son contestadas? Oramos, 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 oramos. Señor, tú dices acá que todo lo que pidiere, y si dos o tres se ponen de acuerdo, y no te tardes, Señor, y Señor, yo soy la viuda, yo soy la viudita, Señor, y no llega. Y no llega. Y no llega la respuesta. ¿Qué hacemos cuando estamos con incertidumbres? Cuando no entendemos. ¿Qué hacemos con las pérdidas? Todos en algún momento algunas cosas perdemos. ¿Qué hacemos con las pérdidas? Yo aprendí que hay un lugar donde se puede ir a depositar todo esto. Ese lugar se llama el pie de la cruz. Y lo pongo al pie de la cruz y ahí yo sé que queda cubierto por la sangre del Cordero. Señor, no entiendo. Y aquí te traje la caja de no entiendo. Este paquetito, Señor, ¿qué hacemos con ese hijo? ¿Lo matamos? Y a veces dan ganas. ¿Qué hacemos con esa mujer? con ese hombre, con ese dolor. Hay un solo lugar, y es el mejor lugar. Es el mejor lugar. Cuando lo pongo ahí, puedo seguir viviendo con el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Amén. No puede un cristiano vivir sin el gozo del Señor. Nuestra fuerza viene de Dios. Y cuando no entiendo y no entiendo, puedo seguir viviendo con el gozo, con la paz de Cristo Jesús, porque lo deposito al pie de la cruz y mi Señor sabe. Amén. Ay. Por último, la cruz. Sexto lugar. Debe estar presente para alcanzar espiritualidad. No hay espiritualidad sin cruz. La espiritualidad pasa por la cruz. ¿Cómo medimos la temperatura espiritual? ¿Cómo hacemos para medir la estatura espiritual? Cuando los nietos van llegando a cierta edad, a ver, abuelo, y ahí nos medimos. No, todavía no llegaste. ¿Eh? A ver, no levantes los pies, ¿eh? Y ahí se está midiendo. Y ya hay uno que ya me va a pasar. No hace falta mucho para pasarme a mí, ¿no? Y los otros más chicos se van midiendo, ¿eh? Y ahí van haciendo la marquita. Y todos sabemos eso de marcar ahí. Sabemos cómo medir ese crecimiento. ¿Cómo medimos nuestro crecimiento espiritual? ¿Cómo sabemos si somos más espirituales que el año pasado? ¿Qué usamos para medir? Póngase el termómetro en la lengua. Póngase el termómetro en la boca. Y mida sus palabras. Para saber qué habla de un ausente. Una buena forma de medir la espiritualidad es cuando podemos medir qué hablamos de alguien que no está presente. Y tú y yo sabemos qué hablamos de aquel que no está en ese momento. La espiritualidad va más allá de nuestras acciones, de las cosas que hacemos. Va más allá. Y en ese lugar, cuando mi hermano no está presente, lo que hablo allí me está midiendo en mi espiritualidad. Póngase el termómetro en el corazón. Mida sus sentimientos para con los demás. ¿Hay celos? ¿Hay envidias? ¿O por el contrario, hay honra? ¿Hay buenos deseos para con el otro? ¿Deseo que le vaya bien de corazón? Especialmente de los pares. Precisamente de los pares. De los que son parecidos a mí. Mida sus sentimientos en este nivel. Y vas a ver si creció espiritualmente o no. Mira cuánto habla bien y con honra de las demás personas. Y ahí vamos a conocer nuestra estatura espiritual. ¿Procuras la paz con todos? A veces dejamos, bueno, él allá y yo acá, punto. Estamos en paz. Y claro, si no estamos juntos, vamos a estar en paz. La cuestión es tener paz estando juntos. ¿Y cómo anda tu situación con tus hijas? Una de las hijas se había puesto de novio con un hombre divorciado y la otra algo parecido. No, tuvimos una guerra durante meses en casa, un infierno. Y ahora no, ahora tenemos paz. Se arregló la cosa. Sí, le dije a los muchachos que vengan a casa, así que hay dos maneras de tener paz, ¿no? Ganar la guerra o perder la guerra. De las dos formas hay paz. Él tomó el camino de perder la guerra y tenía paz. Tengo que tener paz. Porque procuré arreglar la situación. En cuanto dependa de vosotros, estad. ¿Procuré? Esa es la pregunta. Póngase el termómetro en las rodillas y revise su quebrantamiento. Revise su quebrantamiento, su dolor por otros. Y si hay cosas que no pudo vencer, su quebrantamiento por esas situaciones que tú sabes que no agradan al Señor. Revisa tus rodillas, revisa tu tiempo a solas, en intimidad. Ese tiempo que solo Dios y tú conocen. Revisa ese tiempo con Dios. La cruz debe estar presente. Debe ser el centro de nuestra vida. Amén. Gálatas 2:20 dice: con Cristo y ya no vivo yo, y lo que ahora vivo del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20, todo junto. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. ¿Se lo puedes decir al que está al lado tuyo? Comenzando con Gálatas 2:20.